Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la participación ciudadana y los resultados de las elecciones para gobernador del estado de Oaxaca el pasado 5 de junio, el debate de fondo responde a lo que sucede una vez que ha pasado la elección y qué hacemos como ciudadanos y ciudadanas para fortalecer la democracia más allá del ejercicio del voto. Del lado izquierdo de la balanza están los discursos pesimistas que buscan promover el conformismo o la inactividad de la sociedad una vez que pasan las elecciones y es reconocido el candidato ganador, que podría o no ser el de su preferencia. Estos discursos desestiman el poder de la ciudadanía para participar de las decisiones del gobierno estatal en turno, bajo el argumento de que la fórmula que proponía los cambios deseados no está en el poder o que simplemente las cosas no se pueden cambiar y deben seguir su curso.
En el caso de la ciudadanía en general, pues desgraciadamente es la más afectada y la menos que puede asumir un momento de poder, más que cuando son las votaciones. Es el momento de poder que ellos tienen como ciudadanos. La apatía se da, pues también deriva, porque se dan cuenta que aquí es el país de nunca pasa nada, ¿no? Mansiones, casas blancas, helicópteros, hijos de funcionarios en escuelas del extranjero y cada día más porquerías de obras que hacen aquí en el estado.
Del lado derecho de la balanza está la posibilidad de convertirnos en una ciudadanía que dé continuidad a su participación en los procesos electorales y genere las representaciones, espacios y momentos justos a través de los cuales proponer, actuar y dar seguimiento a las acciones que nos beneficien y guíen al gobierno entrante por donde es justo y necesario. De acuerdo con algunos analistas políticos, lo peor que le puede pasar a la sociedad es entregarse a la pasividad y dejar que los nuevos gobiernos hagan lo que se les pegue la gana sin decir ni hacer nada.
Es la pasividad de la sociedad. Es decir, las condiciones son a tal punto brutales en este país que tendríamos que tener millones de gente indignada, activa y actuante. Y vemos que no es así, ¿no? Hay una gran pasividad de la sociedad, hay una indolencia, hay una indiferencia, y muchos justifican a la sociedad diciendo, no, es que no están informados, no, es que ven esto. La verdad es que hay una responsabilidad social enorme, ¿no? Y muchos compañeros se desahogan planteando alguna idea, debería de pasar esto, deberían de quitarle los salarios a los presidentes, deberían de bajar no sé qué, deberían de castigar a los corruptos, pero quién sabe qué deberían hacer, quién debería hacer eso, porque la sociedad, que es la que puede meter orden, no se involucra. Entonces es una realidad que hay que enfrentar y hay que ver cómo se resuelve.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Investigue, analice y comparta sus opiniones con quien usted considere necesario para dar el peso justo a cada acción presentada. Aprovechamos la oportunidad para invitarle a leer y reflexionar con el boletín El Topil, una publicación de Educa que ya se encuentra disponible en nuestra página de internet con el tema Elecciones 2016, entre el desencanto y la esperanza. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. ¿Zonas económicas especiales o zonas de explotación económica? ¿Qué se entiende por zonas económicas especiales? Según el presidente de México, Enrique Peña Nieto,
es tiempo este de cambiar el modelo de desarrollo del sur del país. Tenemos que transitar del asistencialismo que ha sido insuficiente, que nos ha permitido solamente mitigar la pobreza, a lo que realmente buscamos, que es crecimiento incluyente. Para ello, se requiere una estrategia integral, efectiva y de largo alcance, que eleve la productividad y promueva las inversiones. Y en ella, crear la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos.
Desde la perspectiva de quienes tendrán que ceder sus recursos naturales en nombre del desarrollo y las condiciones que definen a las zonas económicas especiales, platicamos con Marcos Leiva Madrid, director de los Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, quien señaló:
entre las condiciones que se necesitan y que se van generando es la infraestructura en primer lugar, es decir, que haya las carreteras suficientes, que haya, en este caso, dependiendo de que la mayoría de las zonas económicas tienen un puerto para la salida de mercancía y de los productos, en este caso es Salina Cruz, ¿no? Y también en la región pues está todo el tema de la energía eólica, está el tema de proyectos mineros que ya empezaron a estar haciendo trabajo en la zona, también gasoductos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, genera el gobierno y la inversión infraestructura para que las mercancías tengan salida y entrada, etcétera, etcétera. Segundo, también se genera como un estado de excepción, es decir, hay condiciones legislativas, fiscales incluso, en donde les dan mayor oportunidad a las empresas para invertir ahí, ¿no? Entonces hay un proceso de flexibilización, tanto laboral como nivel de impuestos ha sucedido en otros lados. Y la otra tercera característica es que finalmente esa zona, ese territorio está bajo el, bueno, vamos a llamarle mandato o bajo la coordinación de un administrador o administradora de la zona económica especial, es decir, que esta persona tendrá las facultades necesarias para decidir qué inversión se acepta, qué compañía entra, qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaría en un nivel de manera de facto más allá o más arriba que a los presidentes municipales de todas esas zonas. Y su relación será directa con la federación, pasando por un lado del gobierno estatal.
Pero si el gobierno sigue aprobando más reformas, que pronto todo estará privatizado.
Sobre lo que implica que en un estado como Oaxaca se establezca una zona económica especial, Marcos Leiva comentó:
me parece de entrada una decisión tomada sin la consulta a los pueblos, ¿no? O sea, ya de entrada ya está implicando una decisión unilateral del Estado en razón de los derechos que tienen los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas que habitan la zona del Istmo. Porque muchos de estos proyectos tendrán una afectación directa al territorio particular de X o Y comunidad, por un lado. Segundo, es una implicación también en términos de medio ambiente. O sea, obviamente, si van por un ejemplo, si van a reestructurar o remodelar el puerto de Salina Cruz, seguramente tendrá un impacto mayor, ¿no? En el medio ambiente, en esa zona, o todos los proyectos que se pretenden hacer en términos de la extracción de gas, por ejemplo, ¿no? Que en esa zona hay. Entonces, me parece que sí hay un impacto ambiental bastante, bastante considerable. Y una tercera situación que hay que considerar es que finalmente en la mayoría de estas zonas económicas especiales que ha habido con anterioridad, la población sigue siendo marginada, excluida, seguramente en una primer etapa para el tema de generar las infraestructuras necesarias, seguramente habrá empleo temporal para la gente de ahí, ¿no? Terminado eso y vendrán proyectos que necesitarán de gente más cualificada, entonces estos vendrán de fuera, ¿no? No necesariamente de la zona ni de la región. Entonces, nos parece que, y según los estudios que hemos realizado como EDUCA y junto con Oxfam, este tipo de proyectos profundiza la desigualdad social en esas regiones, ¿no? Entonces tampoco es garantía de nada, ¿no?
Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel.
La recomendación para observar que las zonas económicas especiales no se conviertan en zonas de explotación económica refiere a tener la información precisa de lo que implican estas demarcaciones, estar atentos y atentas a los criterios con que trabajará la zona en cuestión y, en la lógica de sus derechos, las comunidades y pueblos que se vean afectados deberán proceder conforme a derecho y de manera organizada para no permitir la violación de sus derechos humanos, entre ellos a una consulta libre, previa e informada sobre las zonas económicas especiales. Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
¿Quién es Juan José Concejo y qué hace Juan José Concejo?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero podría dar algunas generales. Yo nací en la ciudad de México hace ya 60 años y tengo aquí en Oaxaca desde 1989, es decir, cerca de 30 años. Y como formación profesional yo estudié biología en la UNAM, donde durante un tiempo estuve dando clases y posteriormente, y después me fui a vivir a Quintana Roo, a un proyecto de una reserva de la biosfera. Y desde hace mucho tiempo me dedico a esto que podría llamarse de alguna manera ecología social.
Bien, platícanos, Juan José, ¿cómo fueron tus inicios en esta actividad que hoy desarrollas en este campo de acción social?
Bueno, eso tiene, yo creo que muchos componentes. Digamos que la inquietud por vincular el trabajo profesional con los asuntos sociales se dio desde la escuela, ¿no? Antes de estudiar biología estudié un tiempo veterinaria y varios compañeros formamos un grupo que se llamaba Cooperativa Miguel Bakunin. Entonces podrán ver los intereses, que en ese tiempo era el anarquismo y la necesidad o la urgencia de vincular lo que parecía lejano, sofisticado, como son los estudios universitarios, con los muy claros problemas sociales que vemos para cualquiera que voltee alrededor, ¿no? Hay que recordar que en ese tiempo, pues, tanto las preparatorias como la universidad en México, había una enorme inquietud de ese tipo, ¿no? En donde se dieron procesos que nosotros conocimos de cerca como el autogobierno de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que era una cosa realmente inusitada, porque era una cosa que estaba totalmente inmersa en la UNAM y era reconocida, digamos. Entonces esto tiene diferentes orígenes.
Bien, Juan José, platícanos, ¿tienes alguna anécdota que te haya marcado, que te haya impulsado, que te haya motivado a seguir en este camino dentro de lo que es el cuidado del medio ambiente, de la relación entre la ecología y la sociedad?
Bueno, yo empecé a trabajar, después de trabajar en la UNAM, empecé a trabajar en el gobierno, en un área que se estaba apenas creando, que luego se convirtió en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y de alguna manera tuvimos que empezar de cero, porque este tema de la conservación de espacios naturales prácticamente no existía en México, y lo que nos encontramos fue una enorme disociación, y las anécdotas que yo tengo al respecto es de cómo digamos, desde la esfera burocrática hay una visión absolutamente, digamos, separada de lo que pasa en las comunidades, en los pueblos, en el campo, los asuntos relacionados con lo que podría llamarse organización social. Es decir, la manera en que los políticos no veían a la gente, simplemente no existían. Y entonces tengo diversas anécdotas de cómo ciertos políticos nos decían, bueno, es que, ¿cuál es el problema? Si hay gentes ahí, por ejemplo, en la reserva de la mariposa monarca, pues simplemente se salgan, ¿no? No, de por sí ahí no viven bien, en fin. Esta visión absolutamente distorsionada creo que tiene muchas expresiones.
Juan José, para el auditorio que nos escucha y en específico para las y los jóvenes que de repente pueden sentir la inquietud por un tema como el que tú trabajas, ¿qué mensaje te gustaría enviarles a través de tu trabajo?
Bueno, hay varias maneras de responder eso, más que decirles, oigan, pueden volteen hacia afuera y vean lo que está pasando, y lo que está pasando es una condición de crisis muy severa que tiene elementos sociales y elementos ecológicos. Y yo creo que en mi experiencia es que tenemos que hacer un ejercicio como de pensar dos cosas al mismo tiempo. Uno, ser lo suficientemente realistas como para darnos cuenta que las cosas están muy mal, y ser a la vez lo suficientemente optimistas como para trabajar de modo que, como si de veras podemos solucionar las cosas. Y entonces tenemos que como que albergar estos dos sentimientos. Pero en esto, digamos, la satisfacción que dan, aunque sea las pequeñas victorias, es enormemente enriquecedor. Y no solo para la gente con la que trabajamos, o digamos de manera general la naturaleza, creo que es algo que en primer lugar ganamos nosotros. Entonces, para los jóvenes, bueno, a lo mejor no es algo que no es un tema en donde seguramente van a poder hacer mucho dinero, pero creo que sí puede ser increíblemente satisfactorio.
Vamos a una pausa, no cambien la sintonía, ya regresamos.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Luchemos por la igualdad. El informe sobre desigualdad en Oaxaca revela que en los valles centrales y en la región del Istmo se concentra la mayor inversión y riqueza económica del estado, pero también existe en su población altos niveles de pobreza. Esto no es casualidad. Conoce nuestro trabajo. Oxfam México y Educa Oaxaca. Búscanos en redes sociales.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Conservación, investigación y aprovechamiento de los recursos naturales, Ciarena AC. ¿Quiénes son? Ciarena AC es una organización formada por mujeres y hombres, principalmente de los municipios de Santiago Llaveo, San Juan La Lana y Unión Hidalgo del estado de Oaxaca. Está conformada principalmente por mujeres con distintos quehaceres, amas de casa, campesinas y profesionistas en diversas disciplinas. La labor principal de Ciarena AC está enfocada en mujeres, jóvenes y niños de comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Es una organización sin fines lucrativos y no pertenece a ningún partido político ni grupo religioso. ¿Qué hacen? Su misión es promover el desarrollo integral con perspectiva de género y autonomía de los pueblos indígenas para facilitar procesos de empoderamiento y uso sustentable de los recursos naturales. Tienen la visión de contribuir al desarrollo integral y al fortalecimiento de los pueblos indígenas. Bajo los principios rectores de equidad, justicia, unidad, cooperación y respeto para promover la reconstrucción del tejido social y mejorar la calidad de vida de mujeres, niñas, niños y jóvenes, sus objetivos particulares son promover la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y de las mujeres, así como su empoderamiento en distintos ámbitos. Impulsar el desarrollo comunitario a través de proyectos sustentables que permitan la autogestión y el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Realizar acciones de defensa, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los pueblos indígenas, así como rescatar y promover la cultura propia, la educación y los derechos de los pueblos indígenas. Si usted tiene interés por conocer más acerca del trabajo que realizan las y los compañeros de Ciarena AC, le invitamos a visitar su blog en internet en http://ciarena.blogspot.mx. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Nuestro hogar Nazaret. Con el objetivo de ser un verdadero hogar para los niños y niñas más necesitados de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, y en especial de las y los menores que han quedado huérfanos por el conflicto en Loxicha, las familias Pérez Hernández y Pérez Medina, en compañía del padre Bernardo Murcio Velasco, impulsaron el proyecto Nuestro Hogar Nazaret, un espacio ubicado en el Rancho Los Aguajes, Agencia El Progreso, municipio de San Mateo, Río Hondo, en el distrito de Miahuatlán, lugar que desde 2006 ofrece casa, comida, vestido, pero sobre todo amor y formación a los menores que dependen de este espacio. Escuchamos en la voz a Francisca Pérez Hernández, integrante de Tocalcin, asociación civil que respalda el proyecto de Nuestro Hogar Nazaret.
Yo soy de la Sierra Sur, y allá nos donaron mis papás un rancho muy grande y colinda con los loxichas. Entonces lo que queríamos, de nuestro sueño, nuestro proyecto, es hacer algo por los niños, especialmente de Oaxaca, y estamos como vecinos con los loxichas. Entonces hicimos un estudio o un análisis de la realidad para ver qué comunidades lo necesitaban más, y en este análisis pues resultó que los niños de esta región, que han sido muy afectados, que también viven muy la desnutrición infantil muy alta, aunque viven en un paraíso lleno de flores y mucha naturaleza que les puede ayudar a su nutrición, pero no lo saben.
Al respecto de la formación de los niños y niñas que alberga este proyecto, Francisca Pérez Hernández abundó.
Nosotros queremos formar niños autosuficientes e independientes. Los estamos formando para que sean en un futuro hombres y mujeres de bien, que sirvan a su pueblo, a sus comunidades, a su familia, y que quieran sobre todo trabajar sus tierras con sus propios recursos y que no evitar que emigren.
Alrededor de Nuestro Hogar Nazaret y a través de Tocalcin AC operan diversos proyectos productivos cuya función es financiar los gastos que se derivan de su sostenimiento. Escuchamos a Francisca Pérez Hernández con una descripción de los mismos.
Trabajamos por proyectos productivos. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la apicultura, allá es todo un equipo. Tenemos el proyecto de la apiterapia, es todo otro equipo, la doctora Judith Silencio López con su equipo. Tenemos la de la lombricomposta, también es otro equipo. Tenemos el proyecto constructivo, es otro equipo. Entonces somos varios equipos, y los que ya están funcionando pues es apicultura, apiterapia, lo del café, lo de la lombricomposta, pero aparte hay muchos proyectos más que están en planes.
Si usted está interesado en ayudar y compartir con el proyecto de Nuestro Hogar Nazaret, hay una invitación permanente para visitar sus instalaciones y realizar donativos en las cuentas que aparecen en su página de internet en www.nuestrohogarnazaret.com.
Los invitamos a conocernos y a ser parte de nuestro hogar. Como decíamos, no es mío nada más, el fundador es un sacerdote jesuita, entonces es de todas aquellas personas que de una u otra manera quieran aportar su granito de arena.
Si usted quiere realizar una visita al espacio de este proyecto, las indicaciones en la página señalan: ponte de camino en la carretera de la ciudad de Oaxaca a Puerto Ángel, pasando primero por Ocotlán de Morelos, después Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde en el kilómetro 130 te encontrarás con San José del Pacífico, y a partir de este punto seguir a San Miguel Suchixtepec, el puente del Guajolote, kilómetro 163.5, y a mano derecha inicia un camino de terracería que te lleva 7 kilómetros para encontrarte finalmente con el espacio de Nuestro Hogar Nazaret. A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag con el nombre del municipio de Comitán, en Chiapas, se situó como tendencia nacional y por medio de este los mensajes de indignación tras conocerse la humillación pública de un grupo de 6 maestros, entre ellos 2 mujeres de la tercera edad, por presuntamente oponerse al movimiento magisterial. De la cuenta @julioastillero la pregunta: ¿puedes probar @cartoncalderón que quienes trasquilaron a profesores en Comitán eran de la CENTE, como acusaste? @CeciFonsecaM, directora de escuela en Comitán, Dolores Guillén, que su agresión es por reforma educativa y presiones de @CEP-MX. Y de la cuenta @CNDH, CNDH reprueba enérgicamente actos intimidatorios cometidos en Comitán, Chiapas, por presuntos integrantes CENTE. En Facebook, los mensajes de solidaridad con el movimiento magisterial siguen siendo de lo más compartido y comentado en la red social del pulgar arriba, y para muestra, el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en cuyo documento se destacaba: México es ahora referente mundial en corrupción gubernamental, crueldad del narcotráfico, no infiltración, sino contubernio entre el crimen organizado y las instituciones, desapariciones forzadas, ejército fuera de los cuarteles y en las calles y caminos. Las maestras y maestros no están defendiendo privilegios, están luchando en la última trinchera de cualquier ser humano, las condiciones mínimas de vida de ellos y ellas y de sus familias. ¿Le sorprende a usted que alguien esté dispuesto a defender lo poco que le queda? Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.